Vamos a leer unos textos que ya nos son familiares en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículos 21 a 24. Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Hoy sí que llegamos al texto de Efesios, después de dos semanas en las que hemos estado mirando ciertos puntos que no son exactamente de la exposición del texto que nos corresponde, pero que creo que eran necesarios de ser considerados. Y esta mañana quiero subrayar tres ideas en torno a este texto, los versículos del 22 al 24 del capítulo 5 de Efesios. En primer lugar, aunque brevemente, porque creo que esto ya lo hemos visto, examinar otra vez la naturaleza de esta exhortación de Pablo a las esposas. Que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, como la iglesia a Cristo. En segundo lugar, vamos a mirar algunos factores contextuales que matizan esta exhortación. Y en tercer lugar, vamos a considerar el espíritu que debería informar esta sujeción de la mujer a su marido. Yo había tenido en mente también un cuarto punto, pero ya que hoy tenemos la Santa Cena, tendrá que esperar para otro día, pero lo menciono para que las esposas no se desesperen. Iba a hablar también de las implicaciones de esta misma enseñanza, y concretamente del versículo 23, para los maridos. Pero digo, lo veremos en otra ocasión. Volvamos entonces, en primer lugar, a esta dura realidad de la exhortación del apóstol. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y digo dura realidad, en primer lugar, porque toda sumisión, casi por definición, nos resulta en principio desagradable. El ser humano, como consecuencia sobre todo de la caída, se caracteriza por la arrogancia y por la autoafirmación, y cuando la Biblia nos viene diciendo en cualquier contexto, sométete, que sea ante Dios o ante quien sea, nos resulta una exhortación dura. Pero más aún, esta exhortación en concreto es dura porque vivimos en un mundo en el que toda mención de sumisión en el contexto del matrimonio suena, como decíamos la semana pasada, a tiranía. Pero creo que no podemos evadir las implicaciones claras de este texto. Ni por decir, como comentábamos hace dos semanas, que su validez se limita al primer siglo, ni por decir, como decíamos la semana pasada, que la autoridad en la Biblia no signifique autoridad o que la sumisión no signifique sumisión. Pablo, como si no quisiera dejarnos poder evitar nuestra responsabilidad en torno a estas ideas, repite la exhortación dos veces, en el versículo 22 y en el versículo 24. Por cierto, la primera vez no hay ningún verbo en el texto griego. Más bien tenemos que suplir el verbo por la frase anterior. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos. Que se sometan, se entiende. Y luego viene la exhortación la segunda vez en el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y luego añade Pablo en esta segunda ocasión, en todo, para que no podamos decir en esto, pero no en aquello. Y supongo que enseguida empezamos a tener reacciones. Alguna esposa dirá, pues, pero si mi marido no es razonable, es corto de luces, es un tirano, tiene este problema o aquel problema, no me puedo sujetar a lo que él dice, porque lo que dice son bobadas. Otra esposa dirá, mi marido me maltrata. El ambiente de casa, si lo conocieses, es un ambiente de insultos, de gritos, hasta a veces de bofetadas. ¿Cómo me voy a someter a un hombre así? Otra mujer dirá, pues mi marido no es creyente. Por lo tanto, él no comparte nuestros criterios como creyentes. ¿Cómo puedo seguirle a él? ¿Cómo puedo respetar su dirección de nuestra casa? Y desde luego, algunas de estas situaciones son de suficiente seriedad como para que no podamos tratarlas en una predicación de domingo, sino más bien habríamos de tratar estas situaciones en plan particular. Pero digamos algunas cosas de línea general en cuanto a esta clase de reacción que una exhortación así provoca en nosotros. En primer lugar, digamos que las excepciones no invalidan un principio general. Aun suponiendo, y creo que es válido suponerlo, que puede haber casos límite en que una aplicación rigurosa de estas exhortaciones, de estos dos versículos, sería toda una crueldad. Esto no exime al 99% de esposas del principio de sumisión en los casos restantes. Otra cosa que yo quisiera decir, y quisiera decirlo con cariño, aunque suena un poco fuerte, es que si ahora resulta difícil para ti respetar a tu marido, pues nadie te obligó a que te casaras con él al principio. Cuando Pablo escribía este texto en el primer siglo, los matrimonios principalmente eran organizados por los padres. Y una esposa con cierta razón podría decir, yo no puedo respetar a este hombre que han elegido por mí. Pero es mucho más difícil que nosotros en nuestra sociedad y en nuestro siglo podamos hablar así. Tu matrimonio ha sido voluntario y ahora has de vivir con las consecuencias de lo que tú misma has preparado. Tenemos un refrán en inglés que dice, te has preparado la cama, pues acuéstate en ella. Es duro decirlo, pero recordaréis que la semana pasada veíamos el domingo por la noche que si bien hay sanidad de parte de Dios, salvación de parte de Dios, en el momento en el que acudimos a Cristo, esto no quiere decir necesariamente que las consecuencias de lo que habíamos hecho antes de nuestra conversión, o incluso consecuencias de nuestros actos después de nuestra conversión, vayan a desaparecer. Si dices que tu marido no es creyente, que no comparte tus criterios, según la explícita enseñanza del Nuevo Testamento, esto tampoco justifica un rechazo del principio de sumisión. Podríamos comentar el capítulo 7 de Primera Corintios al respecto, pero creo que el versículo más claro de todos es uno que ya hemos leído en estas semanas pasadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro está aplicando este mismo principio de sumisión en el caso de un marido que no es creyente. Me parece a mí que solo vienen, al menos a mi mente, dos casos que justificarían una actitud de no sumisión en ciertos momentos. Y aún el primero de estos casos es un caso que requiere mucho matizar. Me refiero al maltrato físico. Creo que en ciertas situaciones límite nadie negaría a una mujer su derecho de separarse de un marido que le maltratara físicamente. Y precisamente en el capítulo 7 de Primera Corintios, el apóstol Pablo nos da a entender un principio que aquí es de vigencia. Él está hablando de un matrimonio mixto. Y él dice que la esposa no se separe del marido. Pero luego añade, y si se ha de separar, entendiendo que hay unos factores condicionantes de muchísimo peso que aconsejen la separación, que no se vuelva a casar, sino que espere la reconciliación con su marido. Puede haber unas situaciones límite en las que es necesario una separación durante un tiempo. Y el otro caso, que creo que es el único caso totalmente claro en cuanto a la no sumisión de la mujer con respecto a su marido, es cuando el marido exige un comportamiento de ella incompatible con una buena conciencia delante de su Señor. Y este es un principio que se ha de aplicar en todos los casos que considerábamos la semana pasada de autoridad y de sumisión. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dicen los apóstoles a las autoridades competentes de su día. En otras palabras, estamos aquí matizando una aplicación de lo que ya hemos visto en el capítulo 4 de Efesios. Pablo, en el versículo 19 de ese capítulo, está hablando del comportamiento de la persona mundana, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y luego señala el contraste: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y está indicando que ningún creyente debe participar en el comportamiento que acaba de describir. Y esto es de atención también a las esposas en su relación con sus maridos. Hay áreas de comportamiento que la esposa quizás tenga que decir no. Yo no puedo hacer esto porque no he aprendido así de Cristo. Por esto, al volver a nuestro texto de Efesios 5, los versículos 22 a 24, vemos que la sumisión es como al Señor, versículo 22, o en el temor de Dios, versículo 21. Detrás de toda sumisión hay otro factor mayor aún, nuestro temor de Dios. Antes que nada, todos debemos obediencia a Cristo. Pero esto dicho, tengamos cuidado también para no hacer de nuestra obediencia a Cristo una excusa falsa, de hecho, para un espíritu rebelde contra el marido. Aún en estos últimos casos que yo acabo de señalar, el principio general que está señalando el apóstol sigue en pie. En cuanto a la actitud íntima, en cuanto a la disposición de parte de la esposa. Hay muchísimo más que comentar sobre estos casos de protesta, estos casos un poco excepcionales que podemos señalar. Y sé que hay mujeres aquí presentes que viven muy de lleno algunas de estas situaciones. Y no desearía seguir adelante sin repetir otra vez que algunas de estas situaciones sí que son verdaderamente complicadas y requieren un trato aparte. Pero dicho todo esto, vuelvo a decir, la exhortación sigue en pie. Veamos entonces en segundo lugar estos factores contextuales que he mencionado. Porque es una exhortación del apóstol que nos llega en medio de cierto contexto, y la comprensión del contexto nos ayudará a comprender, asimilar y aceptar las implicaciones de la exhortación. Veamos en primer lugar, dentro de este apartado, la finalidad del texto. El tema de Pablo aquí no es el matrimonio. El tema del apóstol es la sumisión, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y él está aplicando su tema principal, que es la sumisión, al área del matrimonio, como luego al área de la relación entre padres e hijos, etc. Su tema, por lo tanto, es el comportamiento de los miembros de la iglesia en la sociedad. Si su tema hubiese sido el matrimonio en sí, seguramente Pablo no habría empezado con esta idea de sumisión, porque esto habría representado una distorsión de prioridades. El punto principal dentro de nuestra relación matrimonial espero que no sea la sumisión de la esposa. Hay otras cosas que, como veremos en un momento, son mucho más gloriosas. ¿Por qué es, pues, que el apóstol subraya este punto? Pues sencillamente porque su tema es la sumisión y no el matrimonio, en primer lugar. Aunque esto dicho, también es de observar que en las epístolas del Nuevo Testamento casi nunca sale el tema del matrimonio sin que los apóstoles hablen de este punto de la sumisión de la mujer. Esto es cierto en Corintios, en Colosenses, en Tito, en Pedro, en Efesios y posiblemente en otros lugares. Por algo será. Y pienso aunque esto es un poco de especulación mía, pienso que será precisamente porque la liberación de la mujer inherente en el Evangelio estaba dando lugar a cierto desconcierto en cuanto al orden de Dios para el matrimonio en el contexto de la Iglesia. Y creo que aquí podría haber un paralelo con nuestra generación también. Así pues, Pablo está escribiendo en estos momentos para exhortar a los efesios y para avisarles en cuanto a peligros y tentaciones de orden ético que les rodean. Desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el final de la epístola, su preocupación será la de salvaguardar la Iglesia. Por lo tanto, es de esperar que su enfoque de todos los temas que trata sea un enfoque un tanto negativo, podríamos decir. No está interesado en estos momentos por una visión teórica y global de estos temas, y concretamente del matrimonio o de la familia. Le preocupan los problemas que se están dando en la Iglesia. Si ahora está hablando de la familia al llegar a este punto en su elaboración de la ética cristiana, es porque él sabe muy bien que no hay ninguna institución más importante para la buena marcha de la Iglesia y de la sociedad que la familia. Tal y como va la familia, tal y como van nuestras familias, así irá nuestra Iglesia. Y Pablo sabe que Dios tiene un orden para la familia como para la Iglesia. Si la esposa y el marido no entienden bien su lugar dentro de este orden de Dios, si los padres y los hijos no lo entienden, entonces habrá consecuencias negativas no solamente para la familia, sino también para la Iglesia y para el avance del Evangelio. Y es porque le preocupan estas repercusiones en la Iglesia, debidas al desorden familiar que había en ciertas familias de la Iglesia de aquel entonces, que Pablo a lo largo de toda esta sección, que va del 5:22 al 6:9, habla más bien de deberes y no de derechos, de obligaciones y no de privilegios, de aspectos que nos pueden parecer duros y hasta negativos. Esta es su preocupación. Pero al exponer este texto, creo que hemos de hacer nuestra esta preocupación de Pablo, porque creo que la situación sigue siendo la misma. Según cómo van nuestras relaciones matrimoniales, según cómo va la dinámica de nuestras familias, esto va a influir muchísimo en la vida de la Iglesia en todos sus aspectos. Y si hablamos duramente de algunos aspectos de estas relaciones, no es por considerar que dentro de una visión global estos sean los aspectos más importantes de estas relaciones, sino por ver que allí es donde puede haber un peligro para la buena marcha de nuestra Iglesia y para el testimonio de la misma. En segundo lugar, dentro de estas cuestiones contextuales, me gustaría señalaros algunas de las cosas que el texto no dice. En primer lugar, el texto no está hablando de la sumisión de la mujer a todos los hombres. El texto es muy explícito. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. es del área del matrimonio y exclusivamente de la intimidad del matrimonio que Pablo está hablando. Por lo tanto, este texto no debe ser motivo de temor en la mujer, de que a base de él vayamos a enseñar el dominio en todo del sexo masculino. Se está hablando de una situación concreta. Aceptar que el marido, solo el marido, no todos los hombres, que mi marido sea cabeza de la familia. Es de allí que hay esta tremenda importancia de que la esposa pueda respetar a su marido. A lo largo, y quizás lo que voy a decir no es del todo correcto, pero es lo que siento en estos momentos, a lo largo quizás este factor de respeto sea más importante que el factor de amor, al menos que el factor de enamoramiento, de amor erótico. Y es por esto que desearía exhortar a las mujeres aquí presentes no casadas que no se casen con un hombre al que no pueden respetar como cabeza del hogar. En segundo lugar, el texto no dice que si la mujer no se somete, el marido puede tomar medidas disciplinarias con ella. No hay amenazas aquí. La sumisión de la mujer ha de ser voluntaria. Esto en contraste con el caso de los hijos, como veremos más adelante. Y por supuesto, si en el caso de una persona madura la sumisión no es voluntaria, en realidad no es tal sumisión. En tercer lugar, el texto no dice que la mujer no tenga derecho de opinar. La Biblia entiende en todas sus páginas, y el apóstol Pablo está dando por sentado que más que nada el matrimonio es un verdadero compañerismo en el que hay diálogo y comunicación, un diálogo franco entre dos personas iguales. Y por supuesto es tonto el marido que nunca escucha el consejo de su esposa. También quizás lo sea un poco si no hace más que escuchar el consejo de su esposa. Pero la Biblia no está hablando de hacer callar a la mujer, al contrario. En cuarto lugar, la Biblia, este texto no está diciendo que la mujer no pueda tomar decisiones. La inmensa mayoría de las decisiones diarias y normales de la vida entran en esferas que son plenamente de la competencia de la mujer. Ni mucho menos, en quinto lugar, pretende este texto hacer de la mujer una especie de posesión del hombre de la que él puede disponer como quiere. Hay áreas de la vida matrimonial en las que el mismo apóstol Pablo, que supuestamente para algunas personas es tan víctima de su época, rompe taxativamente con las normas de su época y establece una total igualdad de derechos y de privilegios de ambos cónyuges dentro del matrimonio. Por ejemplo, en cuanto al uso del sexo en el matrimonio, en el capítulo 7 de 1 Corintios. Después de haber dicho que el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a ella, enseguida él añade, y tampoco el cuerpo del marido le pertenece a él. Hay igualdad aquí. Y esto de parte del mismo hombre que aquí está diciendo, las casadas estén sujetas a sus maridos. Luego hemos de entender que es en cierto contexto o área que el apóstol está hablando aquí. Nuestro texto tampoco dice que la esposa no pueda realizar actividades por derecho propio en la sociedad y fuera de casa. Si bien la implicación sería que tales actividades son lícitas siempre que ella recuerde que ante Dios ella ha aceptado responsabilidades en torno a la familia y al matrimonio y que éstas han de ser primeras prioridades en comparación con cualquier otra actividad. Pero en principio no hay incompatibilidades aquí. No. En estos versículos el apóstol está hablando más bien de una actitud general y voluntaria, no impuesta por obligación, de parte de la mujer, en cuanto a la marcha global del matrimonio y de la familia, en el contexto de la sociedad y de la Iglesia. La Biblia parte de la base de que la mujer, por supuesto, es una persona y no un objeto. Incluso a mí me da vergüenza decir esto, porque supongo que todos lo sabemos de sobra. Que como persona la mujer necesita libertad, creatividad, iniciativa, responsabilidad y toda una serie de otras cosas. Lo que está diciendo el apóstol, sin embargo, es que en su ejercicio de todas estas cosas en sí perfectamente lícitas, ella no debe atentar contra el patrón divino para el hogar en el que ella ahora participa. Y con esto llegamos al tercer apartado dentro de estas cuestiones de contexto. Y miremos entonces los diversos contextos de nuestro texto de hoy. En primer lugar, debemos situar este texto dentro del conjunto de la enseñanza bíblica, y esto lo hemos tocado un poco. En cuanto a la enseñanza bíblica acerca de la mujer, en contraste con casi todas las grandes religiones, la Biblia defiende y realza la dignidad de la mujer. Ya hemos dicho, creo que fue hace dos semanas, que la mujer tiene absoluta igualdad con el hombre en cuanto a su relación, su aceptación y su valor delante de Dios. Vemos en la práctica de la Iglesia del Nuevo Testamento que la mujer tenía absoluta igualdad con los hombres en cuanto al discipulado, en cuanto al ejercicio de muchos de los dones del Espíritu Santo y funciones dentro de la Iglesia. En cuanto al matrimonio, la Biblia enseña que este es, ante todo, una relación recíproca, de necesidad y ayuda mutuas. Una relación caracterizada por el compañerismo, la comunicación, el compartir, por el amor, la entrega de ambos y la realización de ambos. La nota predominante en la enseñanza bíblica en cuanto al matrimonio son estas cosas. Y solo en segundo lugar vienen estas cuestiones de autoridad, obligación, sacrificio y sumisión. Es decir, en todo lo que Pablo está diciendo aquí, presupone que estos factores más positivos a nuestro juicio los conocemos ya. Él da por sentado de que vayamos a situar sus enseñanzas explícitas y detalladas de estos versículos en el contexto general de las enseñanzas de Génesis, de Ruth, de Cantares y de otros textos bíblicos. En segundo lugar, necesitamos mirar el contexto más cercano a nuestro versículo, y ya he hablado un poco de esto. Quiero solo llamar la atención a un detalle más. Lo que podríamos llamar el contexto gramatical de nuestro versículo, porque el versículo 22. Porque, como dije antes, el versículo 22 no tiene verbo. Depende del versículo 21. Y los que habéis estado para las sesiones anteriores de exposiciones de Efesios recordaréis que el versículo 21 no tiene un verbo activo, solo tiene un gerundio. Y los que entendéis de gramática comprenderéis entonces que el mismo versículo 21 se tiene que entender a la luz de otra frase anterior. ¿Cuál es esta frase anterior? Se encuentra en el versículo 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Y podemos sustraer de estos versículos la secuencia siguiente. Sed llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus maridos. Cuando hablábamos de las consecuencias de la plenitud espiritual, decíamos que necesitamos la plenitud del Espíritu Santo precisamente porque estas enseñanzas son difíciles, son imposibles para el hombre, o en este caso para la mujer, carnal. No es fácil, me remito a los versículos 15, del 15 al 17, no es fácil establecer prioridades adecuadas en la vida y vivir según ellas. Porque preferimos ser arrastrados por nuestros gustos carnales. No es fácil dar gracias al Señor por todo lo que nos viene encima, como dice en el versículo 20. Solo lo puede hacer la persona llena del Espíritu Santo. No es fácil la sumisión. Y para que se pueda someter a su marido, la mujer cristiana necesita ser llena del Espíritu Santo. Hay una relación estrecha aquí. La vida cristiana es un conjunto de realidades. Y si bien para efectos de un estudio tenemos que ir desglosando diferentes áreas, en realidad nuestro comportamiento en un contexto depende de una visión global de la vida cristiana. Pablo sabe perfectamente que la mujer que no ha abandonado la defensa de sus propios derechos en el momento de claudicarse ante Cristo, jamás va a abandonar la pugna a favor de sus propios derechos en el contexto del matrimonio. Si él puede enseñar así a una mujer, es porque él presupone que hay una relación previa, la relación de esta mujer con Cristo. Es por esto mismo que una enseñanza así parece una barbaridad cuando la decimos fuera del ámbito de estas paredes. Pablo está hablando dentro de un contexto concreto. Y luego, en tercer lugar, necesitamos ver el contexto inmediato, el versículo 21. Ya hemos dicho también algo de esto en otras sesiones. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es en el contexto de una sumisión mutua, en el ámbito de la Iglesia, que llega la exhortación explícita a la mujer con respecto a su marido. Pero el marido, por lo tanto, también es una persona en sujeción. Las formas de su sometimiento puede que varíen, pero no el espíritu ni tampoco la realidad. Someteos todos, es la enseñanza del versículo 21. Es cierto, como decíamos la semana pasada, que la sumisión de la mujer a su marido, según estos versículos, no viene condicionada por la de su marido. Si él falla, esto no es razón necesaria para que ella deje de cumplir con lo que ha recibido como exhortación de parte de Dios. Pero evidentemente, si bien todos los maridos fallamos, sería de esperar que de ningún marido creyente se tendría que decir que su fracaso es total. Y por supuesto, cambia mucho la situación cuando la esposa sabe que su sumisión voluntaria a su marido es en un contexto en el que el marido también se somete, en primer lugar, ante la autoridad de Cristo. Luego también en el contexto de la iglesia, tal y como señala el versículo 21. Y luego también en una sumisión matizada por lo que vendrá a partir del versículo 25. Si la mujer tiene una sumisión de sujeción como su deber, el marido tiene una sumisión de amor como el suyo. Así que en cuarto lugar, el cuarto contexto es el que viene a continuación. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Idealmente, a quien debe someterse la mujer es a un hombre que le ama a ella como Cristo ama a la iglesia. Digo idealmente porque no hay tal hombre. De las cuatro partes que vamos a estar mirando en estos versículos, Cristo, la iglesia, el marido, la esposa, solo Cristo cumple perfectamente. Pero como poco hemos de decir que la actitud y la fidelidad del marido a su parte de la enseñanza de estos versículos ayuda muchísimo a la mujer para que ella cumpla con su parte y viceversa. Es bien duro para la esposa someterse si no se sabe amada. Incluso yo creo que podríamos decir que normalmente cuando una esposa cristiana se rebela contra esta enseñanza de estos versículos, es precisamente porque no se siente amada dentro de la relación con su marido, porque algo anda mal en esta relación. Pero hemos de recordar nuevamente que Pablo no está hablando del mejor de los casos. Está hablando de los problemas que ya existen. Es realista en cuanto a lo que ocurre en la vida de una iglesia. Él sabe que somos pecadores. Si no, no necesitaríamos todas estas exhortaciones e instrucciones. Lo ideal, por lo tanto, es que haya tanto amor y tanta devoción dentro de la relación matrimonial que esto de la autoridad y la sumisión ni se plantea en el criterio de los cónyuges. Y nosotros en esta mañana supongo que preferiríamos que el apóstol nos hablara más bien de lo hermosa de esta relación. Pero el amor en las Escrituras no es solo un sentimiento y no es algo que brote solamente en circunstancias favorables. Ha de aprender a brotar también cuando todo es desfavorable. Es ante todo el amor un compromiso firme, duradero y, si es necesario, sacrificial. El verdadero amor cristiano no acaba en el momento que deje de ser correspondido. Es curioso que no hay ninguna mención de amor en cuanto a la exhortación de Pablo a las esposas. Pero os propongo en esta mañana que la sumisión voluntaria al marido es precisamente una de las expresiones más sublimes del amor que podría haber. Pero más dominante y más fuerte que todos estos contextos que hasta aquí hemos mirado, hay el que viene entrelazado constantemente a lo largo de los versículos que hoy empezamos a analizar. El contexto de este paralelo espiritual entre el matrimonio y la relación entre Jesús y la Iglesia. La lección más importante de estos versículos, la que resume todas las demás lecciones, es que el marido y la esposa en un matrimonio han de entender su relación en términos de la relación entre Cristo y la Iglesia. Esto va a condicionar totalmente la función y la parte del marido, como Dios mediante veremos en otras semanas. ¿Cómo pues condiciona la parte de la esposa? Ella ha de amar a su marido de la misma manera que la Iglesia tendría que amar a Cristo. ¿Y cómo ha de amar la Iglesia a Cristo? Intensamente, de una manera total, sabiendo que su vida, la vida de la Iglesia, está plenamente involucrada con la de Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No vivo ya para mí mismo. La voluntad de Cristo es la de la Iglesia. La gloria de Cristo es el afán de la Iglesia. Y desde luego, como decíamos la semana pasada, el amor de la Iglesia hacia Cristo incluye muy explícitamente una dimensión, además de todos los sentimientos, de sumisión a su autoridad. ¿Me amáis?, dice Jesús a sus discípulos, pues esto se verá si guardáis mis mandamientos. Y es por esto, por esta dimensión de la relación entre la Iglesia y Cristo, que Pablo puede concluir estas palabras de exhortación a la esposa diciendo: así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Con qué espíritu, pues, como última pregunta, debe la esposa someterse a su marido? La respuesta es muy sencilla, según estos versículos. con el mismo espíritu, versículo 22, con el que ella se somete a Cristo. Con el mismo espíritu, versículo 24, con el que la iglesia se somete a Cristo. Con un espíritu de gratitud, al menos allí donde es apropiado. Un espíritu sincero, una sumisión de todo corazón, no con reservas mentales, ni resentimientos, ni morros, ni mucho menos con hipocresías. Me someto en público, pero no en privado. De una manera voluntaria. Ni Cristo en su relación con la iglesia, ni el marido en su relación con la mujer, obligan. De una manera entusiasta y total. Si hubiésemos tenido tiempo para desarrollar un poco las implicaciones de estos versículos para el marido, habríamos llegado a la conclusión de que la voluntaria sumisión de la mujer al marido se debe a que ella ha de saber que su marido, como cabeza, está inextricablemente involucrado en su vida. Que su marido vela por su bienestar, por el bienestar de la familia. Que él asume la responsabilidad por la dirección y protección del hogar. Que él procura seguir el mismo patrón de interés sacrificial para con su esposa, que se ve en el amor de Cristo para con la iglesia. Y evidentemente, cuando el marido está asumiendo sus funciones de esta manera, no resulta oneroso cuando la esposa se ha de someter a su marido. Pero los maridos siempre fracasamos hasta cierto punto en esto. Y algunos maridos fracasan casi totalmente en cuanto a esto. Y por lo tanto el apóstol comprende que tiene que haber una segunda razón por la sumisión. Y esta segunda razón tiene que ver con el hecho de que ella sabe que pertenece a Cristo y que por amor a Cristo, como al Señor, versículo 22, se somete. Idealmente, en lo que estamos considerando, la sumisión sería una especie de sumisión de enamoramiento. Una sumisión en condiciones tan favorables que ni siquiera tuviese sensación de sumisión. Pero aun si el marido falla, aun si el marido es imposible, Dios no falla, Cristo no falla. Y por lo tanto, en el peor de los casos, la actitud de la esposa cristiana hacia su marido ha de ser una extensión de su amor y su obediencia hacia el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.